Bienvenidas y bienvenidos a Salud al Día, un espacio radial del Hospital de San Carlos donde especialistas comparten recomendaciones para mejorar nuestra salud y profesionales explican los desafíos e implementaciones del hospital. Aquí comienza Salud al Día.
Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas a nuevo capítulo de Salud al Día, un espacio del Hospital de San Carlos, donde profesionales de la salud comparten recomendaciones y sugerencias para prevenir enfermedades y llevar una mejor calidad de vida. Hoy tenemos acá en el estudio de Radio Contigo a Ángela Ibáñez Fuentes, jefa del Departamento de Formación y Relación Asistencial Docente del Hospital, que nos hablará sobre la importancia de que el Hospital de San Carlos sea un establecimiento asistencial docente. Ángela, bienvenida a Salud al Día.
Hola Cristian, muy buenos días. Encantada de estar aquí y agradecer el espacio que nos das para presentar temas que son de interés de nuestro hospital y también para la comunidad que nos escucha hoy.
Bueno, de seguro usted conoce algún joven que esté realizando su práctica profesional en el hospital o quizás durante su atención un estudiante en formación presenció la asistencia que se le brindó. Pues bien, esto es porque su hospital de San Carlos, Doctor Benicio Arzola Medina, es un recinto asistencial docente. Para explicarnos mejor, Ángela nos brindará algunos detalles. Ángela, ¿qué significa que el hospital sea asistencial docente?
Bueno, Cristian, primero que todo, comentarle que nosotros nos regimos a nivel nacional por una norma general técnica administrativa, que es la número 254, que regula esta relación asistencial docente y que nos da un marco cierto general para nosotros en el hospital recibir a estudiantes en nuestros campos clínicos. Primero, definir lo que es la relación asistencial docente, yo creo que es importante para que el público que nos escucha hoy sepa qué significa. Esto es un vínculo, ya es un vínculo estratégico que une al sector público de salud con instituciones de educación superior con el objetivo de formar y disponer de profesionales y técnicos competentes, ya que atiendan las necesidades de salud de la población, y esto genera un beneficio sobre la calidad de la atención que ellos reciben. Entonces, volviendo a la pregunta, ¿qué significa ser un hospital asistencial docente? Es básicamente eso, que dentro de nuestras prestaciones, de nuestra atención de salud, también recibimos a estudiantes que están en formación, y estos estudiantes, ¿cierto?, se forman en un espacio sanitario, que son los campos clínicos, que en este espacio sanitario, ¿cierto?, los estudiantes sellan sus competencias. Todo lo que adquieren en el aula, ¿cierto?, la vienen a sellar en nuestros campos clínicos a través de la práctica clínica, con nuestros tutores institucionales, con nuestro profesional de salud, que todos están aptos para recibir a estos estudiantes en formación.
Bueno, estamos en Contigo FM, la radio que se ve y se escucha. Estamos también en el 98.5, la frecuencia modulada, como también en imágenes a través de la página web de la radio, www.radiocontigo.cl. Ángela, ¿qué rol desempeñan los estudiantes en la atención de pacientes en el Hospital de San Carlos?
Bueno, los estudiantes, ¿cierto?, aportan con sus conocimientos, como bien ya te había mencionado, que son los adquiridos en el aula, ¿cierto?, en las atenciones de salud hacia nuestro usuario. Y esto está regulado por protocolos, ¿cierto?, de actividades que pueden realizar los estudiantes. Es decir, los estudiantes no solamente vienen a hacer atenciones de salud, ¿cierto?, acompañados por un docente guía de su universidad, sino que también están siendo siempre supervigilados por nuestros profesionales de la salud. Y en esa atención clínica, en esas prestaciones que se realizan, ellos están regulados por un protocolo. Es decir, ¿qué puede hacer un estudiante de enfermería de acuerdo a su nivel de formación en primero, segundo, tercer, cuarto y quinto año? Está todo regulado bajo un procedimiento.
Ahora, ¿cómo se integra la enseñanza clínica con la práctica asistencial en el día a día del Hospital de San Carlos?
Bueno, se integra, como te mencionaba, a través de el acompañamiento que realizan, ¿cierto?, los docentes clínicos que acompañan a estos estudiantes para más bien la observación, ¿cierto?, de ciertos procedimientos y prácticas clínicas. Y también hay estudiantes que son de último nivel de formación, que nosotros les llamamos internos, ya que están en su práctica final, y que ellos, si bien no vienen acompañados de forma permanente con un docente, están siempre supervigilados por un tutor institucional del hospital que acompaña su formación y en cada procedimiento clínico que realiza.
¿Cuáles son los beneficios y desafíos de ser un hospital docente en comparación con un hospital no docente?
Bueno, en realidad uno de los principales beneficios es que estamos formando a los futuros profesionales que nos van a atender. Entonces, estamos enmarcándonos, ¿cierto?, en un trabajo colaborativo con las universidades, en donde ellos entregan la teoría, nosotros la práctica, y en definitiva la población usuaria es la que recibe estas prestaciones y estas atenciones de salud de los futuros profesionales que nos van a atender. Y algunos de los desafíos, bueno, se abre un campo lleno de posibilidades, la verdad, porque nosotros tenemos... Si se forman ciertos estudiantes en nuestros campos clínicos, hay mayor arraigo, hay mayor sentido de la pertenencia y lo más probable es que después vuelvan a trabajar con nosotros en la región y para el país, porque estamos formando no solamente para nosotros, sino que también para el país.
Estamos conversando con Ángela Ibáñez Fuentes, jefa del Departamento de Formación y Relación Asistencial Docente del Hospital de San Carlos, que nos explica la importancia de un hospital que cuenta con campos clínicos y no clínicos para la formación de futuros profesionales. Actualmente, ¿con cuántas casas de estudio de la región de Ñuble el Hospital de San Carlos mantiene convenios?
Bueno, Cristian, hay que precisar que nosotros tenemos convenio con 12 casas de estudio. Estos convenios se firman a nivel de servicio de salud, ya no a nivel de hospital. Nosotros somos dependientes del servicio de salud, aunque somos autogestionados. Mantenemos esta relación o este vínculo con los centros formadores, como por ejemplo la Universidad del Biobío, la Universidad de Concepción, la Universidad Adventista, que son birregionales y también están en la región, y institutos de formación técnica como Instituto Santo Tomás, como INACAP y Virginio Gómez, entre otras casas de estudio, y otras que no están en la región, como la Universidad del Desarrollo, la Universidad Andrés Bello, pero que se encuentran muy cercanas a nosotros en Concepción principalmente.
¿Cuáles son los futuros profesionales que pueden desarrollar sus prácticas en el Hospital de San Carlos?
Bueno, dentro de esta multiplicidad de convenios que tenemos, como te digo, dentro de estas 12 casas de estudio se forman en distintas carreras. Las más relevantes son de las carreras de enfermería y técnico, que son las que mayor demanda tiene nuestro hospital y las que formamos mayoritariamente. Y después tenemos, bueno, presencia de obstetricia y ginecología, tenemos presencia medicina también, que ahora con la incorporación de la carrera de medicina en la Universidad del Biobío vamos a tener mayor afluencia de estudiantes de esta carrera en nuestro hospital, para lo cual ya nos estamos preparando para poder recibirlos. Y también tenemos, nutrición y dietética, fonoaudiología, kinesiología. Una multiplicidad de carreras del área clínica con las 12 casas de estudio en convenio que tenemos actualmente.
Ahora, ¿cómo funciona el proceso de atención entre un docente guía y un estudiante? ¿Un usuario o usuaria puede negarse a que el estudiante participe del proceso de atención?
Sí, bueno, efectivamente. A la primera pregunta, reiterar que el proceso de atención se genera cuando los estudiantes ingresan a nuestros campos clínicos. Como te decía, los que son de primer a cuarto año de formación siempre vienen acompañados de forma permanente por un docente guía o un supervisor académico que los acompaña en todos los procedimientos y en la observación que realiza el estudiante en los pacientes. Y también, como te mencionaba, y reiterar que los internos son súper vigilados por nuestros profesionales de la salud en los distintos servicios clínicos. Y en relación a la segunda pregunta, sí, efectivamente, dentro de la Ley de Derechos y Deberes de los Pacientes, tenemos que un usuario puede desistir de una atención de un interno manifestando verbalmente su intención de no ser atendido por un estudiante. Pero, como te digo, siendo nosotros un hospital asistencial docente, que los usuarios o las personas que nos están escuchando entiendan que están en su derecho de no querer ser atendido por un estudiante, pero al mismo tiempo darle la seguridad que dentro de su atención se respetarán sus derechos y siempre se privilegia lo asistencial sobre lo docente. Todas las prácticas asistenciales dentro de un hospital en relación a la docencia.
¿Qué obtiene el hospital al ser un establecimiento que ofrece sus campos clínicos para la formación de profesionales?
Bueno, el hospital obtiene profesionales y técnicos, ya sean del área clínica, ¿cierto?, o del área médica, competentes, formados en un hospital y que, ¿cierto?, que sellan sus competencias en nuestro establecimiento. Y acercando, ¿cierto?, al campo laboral futuro que ellos van a tener cuando ya sean profesionales titulados. Y también obtenemos retribuciones. Ya estas retribuciones se marcan dentro de los proyectos de desarrollo que tiene el hospital. Es decir, por el uso de los campos clínicos, el hospital también puede recibir o adquirir equipamiento necesario que tenga en falencia, puede hacer proyectos colaborativos con la universidad. De hecho, ahora mismo, el 4 de septiembre, vienen de la Universidad de Concepción a hacer un operativo oftalmológico para la comunidad. También se hacen talleres para los funcionarios con hijos de funcionarios, donde participan las universidades. Entonces, aparte, cierto, de obtener a los profesionales y técnicos competentes que sellen sus competencias en nuestro establecimiento, además se obtienen retribuciones que van desde el ámbito del equipamiento, de la infraestructura, y eso favorece directamente al usuario final.
Bueno, ya son las 10 de la mañana con 21 minutos, 10 con 21, y estamos conversando en el estudio de Radio Contigo con Ángela Ibáñez Fuentes, jefa del Departamento de Formación y Relación Asistencial Docente del Hospital de San Carlos, que nos explica el paso de los estudiantes en un hospital durante el proceso de práctica profesional. Ángela, ¿cómo funciona el proceso de inicio de práctica? ¿Los estudiantes autogestionan su práctica o en la casa de estudio que define el campo clínico de destinación?
Bueno, el proceso de inicio de práctica o de asignación de cupos parte con una definición o una determinación de la capacidad formadora, Cristian. Esto es, la capacidad formadora es el número máximo de estudiantes que puede estar en un espacio sanitario o en un campo clínico, el número máximo de estudiantes simultáneamente. Es decir, nosotros tenemos una oferta que hacemos a las casas de estudio en convenio, es decir, X cantidad de estudiantes van a estar en el servicio de medicina, y de esos van a ser tantos de enfermería, tantos de nutrición, tantos de TENS, y las universidades en convenio postulan, ¿ya? Y este proceso de postulación es un proceso de postulación que solamente lo pueden realizar las casas de estudio en convenio, y nosotros a través de metodología objetiva definimos, ¿cierto?, qué casa de estudio se le asigna este cupo que yo te menciono. Ahora bien, hay que hacer la distinción en la pregunta donde dice si ¿quién define el campo clínico de destinación? En el caso de que nosotros le respondamos a la universidad que tienen X cupos aceptados, es la universidad que dentro de sus propios protocolos define qué estudiantes envía a nuestro establecimiento. Algunas ocupan criterios demográficos, por ejemplo, la cercanía a su lugar de práctica, y otras ocupan criterios como, por ejemplo, las notas, ¿cierto? Que sean los mejores, los mejores estudiantes o que tengan mejores notas, y lo envían de acuerdo a la complejidad también del servicio, porque cabe mencionar que nosotros tenemos, aparte de recibir en medicina, en pediatría, en obstetricia, también tenemos UTI y UCI, que también son servicios súper complejos donde tienen que ir los mejores estudiantes para poder tener, cierto, una mejor experiencia de práctica también.
Ángela, me imagino que la mayoría de los estudiantes que realizan su práctica son del área clínica. ¿Existen áreas no clínicas? ¿Qué carreras son?
Sí, también. Efectivamente, este es otro proceso ya que no tiene relación con la capacidad formadora clínica que yo te mencionaba, pero sí en el ámbito administrativo nosotros tenemos otro procedimiento, y este se basa principalmente en que nosotros tenemos una oferta también de cupos, que para este semestre tenemos 6 cupos de distintas carreras, como por ejemplo ingeniería en informática, tenemos ingeniería en administración de empresa, también tenemos técnico en eléctricos. Y también se nos van a sumar próximamente una oferta para periodismo y arquitectura. Y esta oferta se sube a través de un portal que se llama Prácticas para Chile, ya que está mandatado por el Servicio Civil, y se postula como una oferta a un empleo. Entonces, cualquier estudiante que esté interesado, ¿cierto?, en hacer práctica con nosotros en los cupos que yo te menciono, en esas carreras, se dirige al portal, revisa las publicaciones. Nosotros también informamos por todos nuestros medios de redes sociales cuando esto ocurre, y para poder difundir la postulación, y los estudiantes postulan. Y ahí puede ser un estudiante de una casa de estudio en convenio, ¿cómo no?
¿Cuáles son los proyectos que visualizan a futuro? Entendiendo que en los próximos años se concretará la reposición del Hospital de San Carlos.
Sí, bueno, nosotros tenemos varios proyectos en mente. La verdad es que lo principal, sí, es seguir potenciando, ¿cierto?, nuestras líneas de inversión, nuestras áreas de desarrollo, los proyectos que yo te mencionaba, que van en el ámbito del equipamiento. Pero también, cierto, tenemos un proyecto muy bonito que estamos desarrollando en conjunto con el Polo Salud de la Universidad del Biobío, que es un proyecto para habilitar espacios para la docencia y prácticas seguras clínicas a través de la simulación. Así que eso es algo que se viene próximamente. Estamos en la fase inicial, la verdad, esto es como en mediano y largo plazo, pero la verdad es que nosotros también como hospital estamos preocupados para que nuestros estudiantes se formen de una manera integral, que aparte de ir a hacer sus prácticas clínicas, también ellos puedan tener espacios dignos, ¿cierto?, donde puedan vestirse, donde puedan comer, que existen actualmente, pero queremos mejorarlos. Y también donde con su docente pueden ir a desarrollar una pauta, una minuta, ¿cierto?, pueden ir a estudiar. Queremos tener salas de clase, por ejemplo, habilitadas para eso. Y también esto va a ser un proyecto que tiene multipropósito, porque finalmente también va a servir para nuestros funcionarios, teniendo, por ejemplo, salas de capacitación, y también para la comunidad usuaria que lo pueda requerir. Así que es bien bonito ese proyecto que tenemos.
Bueno, tenemos consultas acá a través del WhatsApp de la radio. Me dice, hola, ¿qué tal? Quisiera hacer una consulta a la señorita Ángela. ¿Qué opina ella sobre lo que comúnmente pasa en internados de alumnos, los cuales a veces sufren en algunos recintos acoso quizás, o que los funcionarios aprovechen antes de intentar ayudarlos y enseñarles mejor?
Bueno, nosotros como hospital y bueno, como establecimiento, hace muy poco cierto, se difundió lo que es la ley Karin, y esa ley también resguarda a los estudiantes, ya tanto a los funcionarios como a los estudiantes, ya todo el proceso y todo el procedimiento para la denuncia, ¿cierto?, ante una situación de maltrato, de acoso, discriminación arbitraria, o violencia ocupacional externa, como tú también sabes que a veces, ¿cierto?, los usuarios sufren de violencia externa, también es atingente y también le pertenece, ¿cierto?, a los estudiantes. Es decir, un estudiante que siente una situación donde no está siendo acogido, lo primero que nosotros indicamos, ¿cierto?, es que se dirija a nuestro departamento, porque nosotros somos el nexo entre la casa de estudio y nuestro hospital, en nuestros campos clínicos. Entonces, y ahí sigue todo un proceso, un flujo, en donde lo derivamos, ¿cierto?, a un staff de acogida que tenemos nosotros, y empieza a regir todo el protocolo de denuncia en el caso de esto de ser pertinente, ¿cierto?, si así se estima, y todo un proceso de investigación si así fuere. O sea, en definitiva, los estudiantes no se deben sentir desamparados en ese sentido. Si se sienten involucrados en una situación como esta, como les mencionaba, de acoso laboral, sexual, discriminación arbitraria, pueden acudir a nosotros y se activan todos los protocolos tal y como un funcionario público de salud.
Bien, ya para ir cerrando el programa de hoy, le dejamos el espacio abierto, Ángela, para que le entregue un mensaje a los auditores, auditoras que nos están escuchando a esta hora de la mañana.
Bueno, Cristian, vuelvo a agradecer este espacio. La verdad es que personalmente yo llevo 8 años en esta materia. Partí en el Servicio de Salud Ñuble, que fue mi alma mater, y ya ahora estoy desde nuestro hospital. Yo soy San Carlina, así que me enorgullece también serlo y trabajar en él, y por tanto creo que hay que dar todas las condiciones, las facilidades para poder seguir potenciando lo que es la relación asistencial docente. De hecho, nuestro hospital, en nuestra planificación estratégica ahora del 2024 al 2028, en nuestra misión ya estamos declarados desde antes, en realidad, que somos asistencial docente, y ahora tenemos una visión que es el sueño de ser un hospital clínico. Entonces, para eso hay que coordinar varias acciones, pero que propongan, ¿cierto?, o sea, que sean un aliciente para poder llegar a ser un hospital clínico. Ahora bien, también mencionar que la RAD no es solamente de pregrado, sino que también es de posgrado y de formación de especialistas, porque es un tema que le interesa mucho a nuestra comunidad y de los que nos están escuchando ahora, porque siempre, ¿cierto?, tenemos falencias. Si bien esto no lo va a subsanar en un 100%, pero sí nosotros también queremos abrir espacio para que en nuestro hospital se formen los médicos especialistas que tanto necesitamos. Así es que estamos también trabajando para eso, y de hecho ya tenemos por ahí abiertas posibilidades de formación de traumatólogo, y estamos haciendo algunos convenios con otras casas de estudio para acercar, ¿cierto?, lo que es la formación de especialistas en nuestro hospital.
Bueno, agradecer a Ángela Ibáñez Fuentes, jefa del Departamento de Formación y Relación Asistencial Docente del Hospital de San Carlos, por habernos acompañado en este programa y conocer la importancia de ser un hospital asistencial docente. Ángela, muchas gracias y muy buen día.
Muy buenos días, muchas gracias a ti.
Esto fue Salud al Día, un programa del Hospital de San Carlos acercando la salud a las familias de la provincia de Punilla.